libro de las Lamentaciones sí existe. Fue escrito por el profeta Jeremías. Bendito sea el nombre del Señor. Por favor, busque el capítulo número 2 y estaremos considerando los versículos 18 y 19. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Jesús. Si ya lo tiene, me responde con un amén. Si lo está buscando, un aleluya. Y si no está buscando ni lo tiene, le invito a que dirija su mirada hasta aquí para poder verlo aquí en la pantalla. Bendito sea el Señor. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: el corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descansen ni cesen las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, te agradecemos por tus infinitas bondades, porque tus misericordias fueron nuevas. Tu pacto se renovó esta mañana para con nosotros, dándonos aliento de vida. Y nos permites no solo eso, sino en este momento estar aquí en tu casa de oración, junto a con los redimidos, Señor, los salvos, Padre, y aquellos que hoy en esta tarde tú habrás de hablarles, Señor. Te pedimos que quites toda torpeza en mis labios, que traigas sabiduría, Padre, y que me enseñes, Señor Jesús, aleluya, a poder trasladar tu buen mensaje con toda libertad, con toda diligencia. Desde ya, Padre, reprendemos todo plan y propósito del enemigo. Señor, todo aquello que pretenda robar la atención o distraer, Señor, desde este momento, Señor, queda desautorizado, Padre. Clamamos, Señor Jesús, la sangre poderosa del Cordero, Señor, sobre este lugar, sobre esta casa, Señor. Da las capacidades que tu siervo no tiene, Señor Jesús, y da el entendimiento que no tiene, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor. Queremos salir edificados, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Puede tomar sus asientos. Gloria al Señor. Aunque algunos de nosotros tenemos quizás preferencias o favoritismos en algunas de las escrituras, porque ¿quién de nosotros no tendrá un salmo favorito, verdad? Algún verso que ha impactado nuestras vidas y lo hemos hecho como el lema de nuestras vidas. Pero basta con ver lo que el apóstol Pablo le escribió a su hijo en la fe, Timoteo. En una oportunidad Pablo le escribió y le dijo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así le habló Pablo a Timoteo. Y esto pues hace despejar, mis amados hermanos, y en este momento yo quisiera que cada uno de nosotros y los que estamos aquí entienda de que en la escritura encontramos cosas maravillosas. Toda ella es inspirada por Dios. Y como le dije al principio, probablemente algunos de ustedes raras veces han tocado el libro de Lamentaciones. Y Dios me decía: ojalá y no te lamentes al final del día. Pero es que la verdad, llegar al libro de Lamentaciones no es algo fácil. No lo es. Su nombre lleva implícito, amados hermanos, tristeza, desolación y castigo. Consecuencias por un comportamiento alejado de Dios. No se trata de cualificar cuál es más grave o qué es más grave, si vivir ignorante de la existencia de Dios o saber que Él existe y vivir ignorándolo. Se lo vuelvo a repetir. No se puede cuantificar qué tan grave es si vivir ignorante de la presencia de Dios o saber que Él existe y vivir ignorándolo. Yo creo que ambas son cosas malas. Pero en uno o en otro lado usted se va a ubicar en esta tarde. En uno o en otro lado usted va a sentir la reprensión o la exhortación, más bien dicho, del Espíritu Santo para que no ignoremos toda la Escritura y no ignoremos que toda la Escritura puede edificarnos, bendito sea Jesús. Ignorar su palabra, ignorar sus mandamientos, ignorar su amor, ignorar su voz de advertencia. El consejo de los ancianos, el consejo de los profetas, como en este caso el profeta Jeremías, quien por años, muchos años, trajo voz de advertencia, un clamor, amados, constante a las autoridades, aún eran sus mandamientos, y para que escucharan el buen consejo de su palabra. El libro de Lamentaciones no es otro, amados, que la consecuencia de haber vivido una vida alejada de Dios e ignorar la voz de Dios. Esa es la razón por la cual el profeta, que también es conocido como el profeta llorón, ¿sabía usted? Jeremías era conocido como el profeta llorón, pero tenía otro cualificativo que era reconocido en su carácter. Le decían el hombre que tenía las rodillas de camello, porque era un hombre que vivía constantemente una vida de oración y de búsqueda de parte del Señor. Sin embargo, no todo es desolación, no todo es tristeza, aunque cabe mencionar que hay dos tipos de tristeza y la Biblia lo distingue. Pablo lo explica cuando le habla a los corintios, le dice: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento. Obviamente, no fue esa la tristeza que el pueblo de Dios sintió cuando los sirios y los babilónicos les llevaron. Hasta ese momento todavía no podían creer sus ojos. Estaban en un estado de asombro y de shock. ¿Cómo es posible? Si hemos escuchado todas las profecías y las profecías nos decían que íbamos a estar bien, que íbamos a ser una nación próspera, que íbamos a ser cabeza y no cola. Pero ahora, un solo profeta que profetizó y dijo que los sirios, que los caldeos, que los babilónicos venían, escuchaste, oh Señor, la palabra de eso e ignoraste al resto de los profetas. Eso podría haber sido el pensamiento de más de alguno en ese momento. Jeremías también lo dijo: hubiese deseado estar yo equivocado, que no se cumpliera nada de lo que yo digo y que se cumpliera todo lo que los falsos profetas os han dicho hasta este momento. Porque aunque no lo crean, Jeremías amaba a ese pueblo y por eso es que lloraba constantemente. Nosotros los pastores, amados hermanos, y aquellos a los cuales Dios nos ha encomendado estar vigilantes por la grey, estar vigilantes por la obra del Señor, estar vigilantes por el rebaño que Dios ha puesto en nuestras manos. Hay momentos que lo único que sale es lloro, clamor y gemir. Y lo hacemos porque el amor de Dios está en nosotros y por el amor que Él ha puesto en nosotros ahora se traslada también a la viña del Señor. Y ciertamente, mis amados hermanos, no hay cosa más difícil que la pérdida de un hijo. No se puede cuantificar el dolor, lo que se puede sentir, lo que un padre siente. Lo normal es que los hijos enterremos a nuestros padres, no que los padres nos entierren a nosotros. Y yo leía, hermanos, esas palabras porque, hermanos, yo ciertamente le voy a decir, el Espíritu Santo estaba trabajando conmigo y, hermano, a manera
de que Dios estaba de acuerdo con todo esto. Esta mañana nosotros tuvimos una situación un poco que nos preocupó en nuestra casa. Nuestros hijos vinieron tarde anoche del servicio y espero que se hayan gozado. Por lo menos eso es lo que me dijeron en esta mañana. Y cuando mi esposa se levanta, yo estoy en la oficina, ahí repasando, leyendo, buscando al Señor, y ella me dice, Emily no está en el cuarto. Y tampoco está la perrita. Una cosa es que se pierda Emily y que también se pierda la perrita, ya es, las cosas se complican un poco más. Y bajamos y comenzamos a llamarle por teléfono. Y me dice ella, yo voy a salir a buscarla. Ella nunca ha salido tan temprano a caminar con Eli. Pues yo también estaba extrañado. Yo agarro el carro y también empiezo a dar vueltas. Y mientras iba caminando, iba orando y haciendo llamadas. Y ella me llamaba, ¿ya la encontraste? No, ¿y tú ya la encontraste? Tampoco, no sabemos dónde está. Empiezo a llamar a su hermano. Solo a ti no te llamé. Pero no, llamé a Yahshua y le pregunto, ¿y tú sabes dónde está? ¿Tú estás con Emily? No, no, yo no estoy con ella, yo estoy en mi cuarto. ¿Dónde estará esta muchacha? Ya, hermano, 5 minutos de que ella se haya perdido, 10 minutos, uno los aguanta, pero 10 minutos más tarde, ya, hermano, se dispara el instinto paternal en nosotros y la preocupación de la gravedad que puede haber sucedido. No contestar el teléfono, yo tratando de ver, preguntándole a Google, ¿cómo puedo ubicar a un teléfono? Y resulta que la niña, hermano, se había ido para el basement. ¿A qué padre no se le ocurre ir a chequear el basement antes de ir a chequear las calles? Eso hace un padre preocupado. Eso hace una madre preocupada. Eso haría usted también. No me diga que no, usted se ríe. Y usted, pero la realidad es que si usted estuviera en mis zapatos, hubiera hecho lo mismo. Hermanos, si eso es lo que nosotros sentimos por nuestros hijos, si eso es lo que yo como pastor puedo sentir cuando veo a un hermano que no se congrega, veo a un hermano que está ausente, amados, imagínense qué siente el corazón de Dios. ¿Sabe usted que la palabra del Señor, la Biblia King James, que es la traducción en inglés, la equivalente podríamos decir a la translación de, a la... ¿cómo se dice? A la versión de Reina Valera 1960 es casi igual, pero ellos traducen la palabra hijos como children. Y una cosa para nosotros es un children. Children se traduciría literalmente al español como niños. ¿Están de acuerdo conmigo? Sé un poquito de inglés, me aprueba mi inglés. La Biblia menciona, cada vez al referirse a los hijos de Dios, a los hijos de Israel, se lo menciona como children, my children, let my children go. I will be with my children. 1500 veces la Biblia en inglés se refiere a sus hijos como niños. Y obviamente al referirnos a la palabra niños nos referimos a pequeños, nuestros pequeños. Por eso es que el Señor me daba este mensaje y cuando yo buscaba y quién le puedo poner, cuál será el título, cuál será el tema de esta predicación, el Señor me dijo, por nuestros niños, por nuestros pequeños. No hay, amados hermanos, estrato o comunidad más vulnerable que lo que pueden ser nuestros hijos, nuestros niños, nuestros pequeños. Están en un estado de moldeabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos pueden ser formados de acuerdo a como a alguien se le ocurre formarle y recibir la información que a alguien se le ocurre darle y absorberla y hacerla ciertamente una verdad o una mentira. Lo que sea que se les pueda dar, los niños son vulnerables para recibir esas cosas. En el libro de Lamentaciones, cuando precisamente Jeremías miraba cómo se llevaban a la nueva generación, porque hubo una gran población que se quedó todavía en Jerusalén, que era la población de los pobres y de los mayores, los ancianos, las viudas. Esas no se las llevaron, pero los que ellos prefirieron, hermanos, la preferencia de aquel ejército invasor no fue otro que los príncipes y los pequeños, los niños. Esa comunidad indefensa, los preciosos niños. Mire cómo dice el versículo 19: levántate y da voces al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón delante de la presencia del Señor, alza las manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos. Esto impactaba, hermanos, mi vida. Porque lo precioso, lo que el profeta dice, pelea por la vida de tus pequeñitos. Si tú estás peleando por la vida es porque obviamente hay una amenaza de muerte. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Y muchas veces nosotros decimos, quizás tú has alcanzado un nivel de fe un poco superior y tienes, amados, quizás una comprensión un poco mejor de las Escrituras, pero tus hijos todavía no lo tienen. Tus niños todavía no lo tienen y necesitan ser instruidos. Necesitan que se les hable la verdad y necesita que alguien esté levantando las manos al Señor, como dice este versículo: clama delante de la presencia del Señor, alza tus manos, implora por la vida de tus pequeñitos. Yo no sé si hay algo más sagrado por lo que tú tengas que pelear en esta tarde. Yo no sé si hay algo más precioso que Dios te haya dado después de la salvación que tus propios hijos, que tus niños. Porque si para Dios son santos, son sagrados, son preciosos, tanto así que les dijo: oiga, ¿saben qué? Dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan, de ellos es el reino de los cielos. O sea, ¿cuánto más tienes que hacer tú si Dios los pone a ese nivel de preciosidad, de importancia? Son importantes. Muchas veces se nos ha dicho, ellos son la iglesia del futuro. Mentira, son la iglesia de hoy. Ellos son la iglesia de hoy y hay que tratarlos como iglesia, como ovejitas más pequeñas que necesitan especial cuidado. Porque si no los cuidas tú, los va a cuidar otro. Si no los pastoreas tú, te los va a pastorear tu vecino. Te los va a pastorear un amigo. Te los va a pastorear un maestro. Hoy hay un llamado de parte del Señor. Hoy Dios quiere exhortar esta iglesia. Se dirá, pastor, yo a mis hijos ya están grandes. Entonces, no comprendió lo que le dije, lo que Dios piensa de nosotros. ¿Sabe cómo nos ve el Señor? Como ovejas torpes y como niños inexpertos. Por eso es que la traducción dice, mis niños. Oh, no, es que ya están grandes. Ya tienen 37 o 40 años, pero tienes nietos. Tienes bisnietos. Tienes sobrinos. Tienes un vecino. Si no tengo a nadie, pues tienes un vecino. Hay un niño alrededor de ti siempre. Y hermanos, qué lindo es y qué gracioso es cuando ellos se presentan con algo tan inocente y tú ves en ellos la inocencia y para ti, pero qué terrible es que solo miremos esa fase y se nos olvide que detrás de él está león rugiente buscando cómo devorarlos, ¿Cómo robar lo precioso de ellos, que es su inocencia misma? ¿Sabe que dolía mi corazón? Esto es reciente, estas son noticias de ayer. Un hombre musulmán tomó por esposa a una niña de 8 años y la niña murió de sangrado interno. Se lo dejó allí. Porque ellos pueden tomar niños como esposas. Niñas. I was like, really? Un viejo verde como ese haciendo una criatura, me dolía mi corazón. Me duele mi corazón, me duele. Y la iglesia debe de dolerse. Debemos de dolernos por nuestros hijos. Aleluya. No hay que ignorar cuando Dios nos habla, hermano. No hay que ignorar las palabras de nuestro Señor, aleluya. Esta tristeza que hoy puedes sentir en tu corazón, esta tristeza es buena. Es buena porque nos lleva a Dios, es buena porque nos lleva al arrepentimiento. Es buena porque nos lleva a tomar medidas, a cerrar portillos, a cerrarle puertas al enemigo. A tomar decisiones radicales en nuestra casa, hermano. Yo lo dije hace unos días, hermano. Somos especialistas cuando oramos. Yo cancelo, pero no has cancelado Disney. No has cancelado esas plataformas. No has cancelado cosas que han entrado a tu casa, hermano. Y que están destruyendo a tus hijos. Vamos a ir más allá del discurso, hermanos. Vamos a ir más allá de la liturgia y vamos a ponerle pies a nuestra fe. Vamos a accionar, vamos a tomar, hermanos, decisiones radicales. No es posible, hermanos, que estemos viviendo, que prefiramos para nosotros que nuestro televisor y la tableta y el teléfono tengan más tiempo con ellos que nosotros con ellos. ¿Usted cree que eso es bueno? ¿Usted cree que le está haciendo un bien a su hijo? Ninguna manera, hermano, no lo es. Ese es el reflejo de una sociedad, hermanos, que se ha vuelto insensata. Oh, nos acercamos a los lejanos y nos olvidamos de los cercanos. Hay insensatez porque se ha idiotizado nuestros hijos. No puedo ponerlo de otra manera. La rebeldía, hermanos, si bien es cierto, nace con eso, pero no la amplifiquemos nosotros también. No les demos armas, no les demos herramientas. Por el contrario, comenzamos a poner medidas, hermano. Dentro de nosotros comienza a amar un poco más a tu hijo. Porque a veces pienso que es falta de amor dentro de nosotros para que los dejemos hacer y deshacer como ellos quieren. A veces revísate cuánto tú amas a tu hijo. No esperes a que esté en una cama de un hospital para comenzar a lamentarte. No esperes a que estés, hermano, en el cuarto de un psicólogo, en un lugar. No, hermano, comienza hoy comienza. Hoy es el día. Hoy clama, hoy llora para que después tengas gozo, para que después tengas alegría, para que después celebra. Pero es mejor llorar hoy. Es mejor que lloremos hoy. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hay una motivación muy grande. Hay una motivación de parte de Dios grande para que hoy, en este día, este ayuno se levante por nuestros pequeños. Por nuestros pequeñitos. Créame, no hay grupo más vulnerable en la sociedad que nuestros hijos. Nuestros pequeños son el blanco del enemigo. Él buscará destruir y sobre todo confundir con sus artimañas. Escuche bien lo que le digo. Hay un espíritu de confusión. Y el espíritu de confusión es babilónico. Babilonia significa confusión espiritual. ¿No fue allí donde el Señor confundió las lenguas de ellos? Estos mismos babilónicos fueron los encargados de venir ahora a conquistar al pueblo del Señor. Y este espíritu babilónico no se termina sino hasta en el mismo Apocalipsis, capítulo 12, desde el 14 en adelante, cuando Dios dice que Él mismo, Jesús, el Cordero y el León, hermano, vence a Babilonia, a este sistema de confusión que no solo está allá afuera. Hermanos, desafortunadamente, He has made a way into the church too. Ha metido ahora sus narices dentro de la misma iglesia. Bendito sea Jesús. ¿No le parece, hermanos, curioso que lo primero que Satanás escoge para destruir en la vida de Job no fueron sus empresas? ¿No fueron sus propiedades? ¿No fueron sus ganados? ¿No fue su puesto dentro de la sociedad? Lo primero que Satanás buscó destruir de Job fueron a todos sus hijos. Think about it. A alguien se le tiene que despertar un foco en esta tarde. La palabra del hijo pródigo no existiera si no hubiera sido un ataque de Satanás y de confusión para el hijo menor de ellos, el más pequeño, para llevarlo a aquella nación lejana. Confundido. Porque lo único que pudo ver de su padre era el dinero que él tenía. Y se confundió con tanta bendición que el enemigo lo llevó hasta la tierra lejana para después allá mismo ponerlo en vergüenza y ponerlo por pena. Después de la caída, que fue algo bien importante, la caída de Adán y Eva al haber pecado, al desobedecer al Señor, el siguiente gran, ¿qué pudiera decir?, acontecimiento fue la muerte del más pequeño de los hermanos por un homicidio de parte de su mismo hermano. Son parámetros que la Biblia nos muestra a nosotros y están escritos, como lo dijo Pablo, para referencia, para que nosotros miremos, observemos y tomemos decisiones sabias. Eran los niños de pecho los que eran sacrificados a Moloch por aquella deidad moabita, pasados por el fuego y entregados en el vientre de aquel ídolo en forma de toro. Y la gracia era ver a aquel toro, hermanos, sacar humo por sus narices cuando se escuchaban los sonidos de los niños que eran quemados dentro del vientre de aquel toro. Eran los niños, hermanos, los que cuando sucedió el sitiamiento de Samaria, allá en el libro de los Reyes, los que aquellas madres desalmadas, dice que una de ellas mató a su propio niño para poder comérselo. Think about it. La completa desnaturalización, el instinto maternal echado a la basura por parte de estas personas. Y en nada difiere, mis amados hermanos, porque en tiempos actuales simplemente nos vamos apenas años atrás, el siglo XX, uno de los siglos de mayor rebelión contra Dios. Todo comienza con la revolución sexual, el desenfreno de los años 60, promocionando el sexo sin responsabilidad. Como consecuencia, surge el anticonceptivismo. Luego el abortismo con la legalización de la ley de Roe v. Wade en 1973. la prohibición de la oración y la enseñanza del creacionismo dentro de las escuelas. Y recientemente con la multiplicidad de las ideologías de género y el transgeneranismo. That's the world we're living in. Este es el mundo en que estamos viviendo. Y amados hermanos, que la iglesia se muestre complaciente y simplemente comience a decir que por amor hay que tolerar, hermanos, me están arrancando de aquí de las patillas. No es posible, hermanos. Porque si otra generación ya falló, si nuestros padres o nuestros abuelos ya fallaron, la exhortación para nosotros, no falles tú. Cuida de tu viña. Cuida de tus hijos, cuida de tus pequeños. Como dato, digo que cada ser humano, cada uno de nosotros, nuestro ADN tiene 3.1 billones de bits. Los bits son las unidades de información que se utilizan en los sistemas computacionales. Se necesitan 600 mil páginas para plasmar la información de cada ser humano. Y cada bit de información, en lo complicado que es y lo que representa, grita la majestad de aquel que lo creó. Aleluya. Que lo creó como un varón y que lo creó como una hembra. Bendito sea Jesús. Aún después de la muerte, cuando ya nos hayamos deshecho, si alguien viene y toma una muestra de nuestro ADN, se darán de cuenta de que tuvieron pastor y no pastora, hermano. De que usted es hembra y así va a ser siempre. Pero Babilonia quiere confundir todo esto. Y aunque tu mente puede traicionarte y tu corazón, que es engañoso, también te puede engañar, la biología y tu creador no te pueden engañar. Bendito sea Jesús. Por eso es que esta tarde, al acercarnos a la mesa, esta tarde cuando venimos aquí desde esta mañana, hermanos, yo decía, este ayuno es por nuestros niños. Este tiempo es por nuestros pequeñitos. Es por los más vulnerables, es por los sin voz. Es por aquellos hermanos que no eligieron venir, pero que igual vinieron. Y vienen con identidad, y vienen, hermano, con información. Vienen con propósito, porque nadie de aquí nació, hermano, por casualidad. Todos fuimos enviados con un propósito. Bendito sea Jesús. Madre, Padre, que estás aquí. You hold your kids like something dear and near to you. Algo que está cercano y querido a tu corazón. Si los animales, hermanos, si los animales con su instinto animal, provocado nada más por lo que Dios, la información que Dios les puso, sin razonamiento, sin poder poner uno más uno, hermanos, ellos cuidan y defienden a sus hijos. ¿Alguna vez usted ha visto a una osa peleando por su cachorro? Lo defiende hasta la muerte. ¿Por qué no haces lo mismo tú, madre, que estás aquí? ¿Por qué no haces lo mismo tu padre que estás aquí también? Defiende tus hijos, defiende tus pequeños, aleluya. Bendito sea Jesús. Padre, madre, te pregunto, ¿amas a tus hijos? Aleluya, si tú los amas, pregúntate cuánto los ama Dios también. Aleluya, di conmigo, yo amo a mis hijos. Dilo de nuevo, yo amo a mis hijos, pero Dios, tú los amas más que yo, Padre. Tú los amas más que yo, Señor, no dejes que se pierdan, Padre. Señor, clamamos delante de ti, yo le pido a la iglesia, ponte sobre tus pies. clama por tus hijos, clama por el que está perdido, clama por aquel que crees que ya no vuelve. Hoy en esta tarde es tu día para clamar, es tu día para decirle: Señor, es tuyo, tú solo me lo diste, Padre, para criarlo, para cuidarlo, Señor. Pero en esta tarde, Padre, Señor, este ayuno lo dedicamos. Peleamos por nuestros hijos, Señor. Peleamos, Señor, nos acercamos a ti, Señor, creyendo que tú tienes propósitos grandes sobre la vida de nuestros hijos. Señor, tú no los diste como algo precioso. Tú no los diste, Señor, como algo, Señor, que habría de venir a hacer algo, Señor, oh querido, por nosotros. Perdónanos. Yo no sé si tienes que decir perdón en esta tarde. Dile: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por los descuidos que he tenido con ellos. Me he preocupado solamente de la casa, me he preocupado del alimento, me he preocupado de la vestimenta, pero no me he interesado en su corazón, no me he interesado en su vida espiritual, Señor. Yo lloro por mis pequeños, yo lloro por mis hijos, Señor, yo clamo por mis hijos, Señor. Atráelos nuevamente, Padre. Atráelos, Señor. Átalos, átalos, átalos al borde de tu manto, Padre. Átalos al borde de tu manto, Señor. Hoy en esta tarde queremos hacer votos de reconcilio contigo, Señor. Oh Dios amado, cuántos errores hemos cometido. Cuántas veces hemos creído que están bien cuidados, Padre. Y no ha sido así, Señor. No ha sido así, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Padre. Ten misericordia de nuestros hijos. Ten misericordia de ellos. No los sueltes. Son los tuyos también, Padre. No queremos verlos morir espiritualmente. No queremos verlos confundidos, Señor. Tú tienes un diseño. Y en ese diseño estaba, Señor. Y estas son tus obras, Padre. Son las obras de tus manos. No las abandones, Padre. No los abandones, Jesús. Y rababa y canarabaisera.